El tema que tenemos esta mañana es ¿y cómo resucitarán los muertos? Seguimos en Primera de Corintios y hemos estado, y todo el capítulo tiene que ver con la resurrección. Ahora, hay una gran diferencia entre la fe, la duda y la incredulidad. Piense conmigo en eso. Hay una gran diferencia entre lo que es la fe, la duda y la incredulidad. Y la vida de Juan el Bautista en la Biblia ilustra esto muy bien. La fe, por ejemplo, tiene que ver con creer algo, ¿verdad? Todos sabemos eso. La fe tiene que ver con creer algo. Y Juan el Bautista creía realmente que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios. La duda, por otro lado, tiene que ver con no estar completamente seguro acerca de algo. Y la Biblia nos muestra y nos cuenta que Juan el Bautista, aunque tenía fe en Cristo, en un punto de su vida dudó de que Cristo era el Mesías. No estuvo seguro. La incredulidad, por otro lado, simplemente significa no creer. No creer. Juan el Bautista entonces tenía fe en Cristo. En un punto de su vida dudó, pero nunca dejó que la duda lo lleve al otro extremo, que es la incredulidad, es decir, no creer, por supuesto. Ahora, todos pasamos por estos momentos. Creemos, a veces dudamos y a veces simplemente no creemos, por supuesto. Y a todos nos sucede esto, y los corintios, por supuesto, no eran la excepción. Ellos habían comenzado muy bien. Ellos habían comenzado aquí en esta esquina creyendo en la resurrección. Sin ningún problema, el apóstol Pablo les había predicado la palabra a ellos. Ellos habían conocido muy bien de la resurrección de Cristo y de los muertos. Pero en algún punto, con el pasar del tiempo, se habían movido aquí a este segundo lugar y habían comenzado a dudar de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Pero no solamente eso, sino que con pasar más tiempo se había movido de esta mitad al otro extremo hacia la incredulidad, llegando a tal punto que ahora comenzaban a cuestionar el asunto de la resurrección de los muertos. Y no solamente eso, sino que habían comenzado a hacer lo mismo que hacía el lugar donde ellos estaban, en Grecia. Se habían comenzado a burlar de este asunto de la resurrección. Entonces el apóstol Pablo, en este punto de su carta de Corintios, comienza a lidiar específicamente con este tema. He dividido esta mañana la prédica en tres partes: el tema, la ilustración y la explicación. Y el tema es obviamente la resurrección, ese es el tema. Ponga su mirada en Primera de Corintios capítulo 15. Mire los versículos, voy a leer nuevamente del 35 al 37. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 37. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo u otro grano. Eso escribe el apóstol Pablo. Ahora, recuerden que Corinto era una de las tantas ciudades que había en Grecia. En Grecia había Atenas, había Laodicea, había otras ciudades ahí, por supuesto. Pero Corinto era una de las ciudades de Grecia. Y los expertos en Grecia, como nosotros diríamos ahora los expertos, los científicos, ¿no? A quienes todos escuchamos y agachamos la cabeza y decimos, sí, sí, así ha de ser. Los expertos en Grecia no eran los músicos, ni los actores, ni los pastores, ni nadie de ellos. Los expertos en Grecia eran los filósofos. A ellos todo el mundo escuchaba y a ellos todo el mundo decía, ah, así ha de ser, entonces así es, y eso era la realidad. Y los filósofos, por supuesto, acertaron en muchas cosas, pero en otras totalmente fallaron, en las cosas especialmente relacionadas con la religión. En ese campo de la religión, los expertos, los filósofos, no solamente eran limitados, sino que estaban totalmente errados, por supuesto. Ellos enseñaban, por ejemplo, los filósofos en Grecia, que el alma que tenemos nosotros, por supuesto, esta sí es inmortal y sigue así hasta la eternidad, ese es inmortal, pero no así el cuerpo. Este cuerpo que tenemos ahora aquí, ellos decían, no, eso se pudre, eso se acaba, pero el alma, sí, por supuesto, es inmortal. Y esa era la verdad para ellos. Y no aceptaban ningún otro punto de vista. Ningún otro punto de vista. Y cuando alguien venía con otro punto de vista, hacían lo mismo que hace la gente ignorante cuando no entiende algo y cuando no quiere aceptar otra opinión. Se burlaban. Ese es el tema de la primera lectura en Hechos. A Pablo lo ven que es intelectual y que es inteligente y lo invitan entonces todos los griegos al Areópago de Atenas. Y Pablo se para en el Areópago de Atenas y comienza a dar una exposición tremenda de los dioses y la filosofía y las ideas y cosas, y todos están boquiabiertos. ¡Wow! Este Pablo conoce. Hasta que Pablo comienza a hablar de la resurrección. ¡Bum! Y el texto dice entonces que se comenzaron a burlar de él. Eso era en Atenas. Ahora en Corintio, por supuesto, siendo parte de Grecia, era una de las ciudades también donde estos expertos, entre comillas, habían influenciado también el pensamiento, por supuesto. Y entonces en Corintio también, como en Atenas, ya nadie creía en la resurrección de un cuerpo. Ellos veían esto como una idea loca, como una idea absurda, y no creían. Ahora, eso no era sorpresa. No era sorpresa que en una ciudad de Grecia donde los filósofos habían influenciado, la gente no cree en la resurrección. La sorpresa era que esta misma idea y que este mismo pensamiento ahora estaba metida en la iglesia que estaba en Corinto. Y ahora esta misma iglesia, no solamente que alguna vez había creído en la resurrección, no solamente había comenzado a dudar, sino que ahora había pasado al lado de la incredulidad, y no solamente es que ya no creían, y no solamente es que no cuestionaban, sino que ahora habían comenzado a hacer burla y cháchara de este tema de la resurrección. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo en el versículo 35 y dice, y de seguro algunos de ustedes me van a decir, ¿y cómo es que van a resucitar los muertos, Pablo? Dinos, ¿sabes tanto? Entonces dinos, ¿cómo es que este cuerpo se va a regenerar? ¿Cómo es que vamos a lucir después de que resucitamos? Y usted tiene que notar, y espero que haya notado, si no, le hago notar esta mañana, que las preguntas que estos hombres hacían, que las preguntas que hacía la iglesia de Corinto, estos hombres que estaban dentro de la iglesia de Corinto, no salían de un corazón sincero, de un corazón como un niño pequeño curioso, que sinceramente tiene curiosidad y quiere saber, ¿y cómo eso es, papá? ¿Cómo es? ¿Cómo es que vamos a estar en el cielo? ¿Cómo es que vamos a vivir eternamente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, esas preguntas no salían de un corazón sincero, sino que salían de un corazón arrogante, cuestionador y burlón. ¿Cómo sabemos eso? Por la respuesta que el apóstol Pablo les da en el 36, ¿verdad? El apóstol Pablo les dice, necios. Necio. En el idioma del Nuevo Testamento, que es griego, la palabra necio es la palabra afrón. Y la palabra afrón significa necio, significa tonto, significa insensato y significa ignorante. Tremendo insulto del apóstol Pablo. Y esta es una palabra que no solamente significa necio, tonto, insensato, ignorante, sino que es una palabra que se utiliza a veces para referirse a una persona. Y noten esto, porque esto va a ser clave en unos 5 minutos. Esta palabra es una palabra que se utiliza a veces en el Nuevo Testamento para referirse a una persona que deja fuera de la ecuación a Dios, fuera de la situación a Dios. Y por eso Pablo les dice entonces, ustedes son unos necios, son unos tontos, son unos insensatos, son unos ignorantes, porque ustedes no se dan cuenta que la resurrección es un acto imposible, sí, pero solo si es que dejan fuera de la ecuación a Dios. Si Dios está fuera de la ecuación, por supuesto, los muertos no resucitan, todos sabemos eso. Si Dios está fuera de la ocasión, por supuesto que ningún pez grande se tragó a Jonás. Si Dios está fuera de la ecuación, los milagros no existen. Si Dios está fuera de la ocasión, nada de lo que es imposible es posible. Por supuesto, porque Dios está fuera de la ecuación, los muertos no resucitan. Pero el punto de Pablo es que Dios está en la ecuación. Dios es parte de toda esta situación. Por lo tanto, los muertos sí resucitan. Porque nada es imposible para Dios. Pero Pablo sigue, entonces en el versículo 37, Pablo dice, y lo que siembras, note por favor, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Lo que siembras en la tierra, como se hace con una semilla, no es lo que va a salir después, no es el cuerpo que ha de salir, sino es el grano. En otras palabras, Pablo dice, ¿por qué te haces problema? ¿Por qué se hacen problema? La resurrección no es diferente a lo que pasa cada vez en la parte de atrás de tu casa cuando vas a sembrar. Esta era una cultura agricultora. Y Pablo dice, ¿por qué hacen problemas? Eso ven ustedes todas las veces que van a cosechar. Y ahora se hace un problema aquí con esto. Tú pones la semilla en la tierra y esta semilla muere, deja de ser lo que era, ya no es igual, ya no tiene la misma forma, ya no tiene la misma textura, y después tú ves que sale algo totalmente diferente. Nadie, en su sano juicio, pone una semilla en la tierra y espera que luego esta semilla dé un árbol de semillas. Es absurdo. Por supuesto, ponemos una semilla esperando que después esto salga en algo y se convierta en algo diferente. Ya no es semilla, pasa de ser eso a otra cosa. De igual manera, dice el apóstol Pablo, el cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo es una semilla. Y tiene que morir, tiene que dejar de ser para que luego, cuando vayamos al cielo, sea algo diferente. No es lo mismo. Pero estos necios no entendían esto. Ellos creían que este proceso estaba limitado tan solo a las plantas de su jardín. ¿Por qué? Porque estos necios habían dejado fuera de la ecuación a Dios. Ese es el punto de Pablo. Ahora, voy a parar aquí y mencionar tres cosas que me parecen muy importantes en esta primera sección. Número uno, una de las primeras cosas que aprendemos aquí es que Pablo realmente, escúcheme bien, Pablo realmente creía en la resurrección de los muertos. Piense conmigo aquí. Pablo realmente creía que este cuerpo y el de él se van a levantar de los muertos, carne y hueso. Pablo realmente creía eso. Ahora usted dirá, pues, obvio, obvio pastor, el apóstol Pablo creía eso. Sí, es obvio para el apóstol Pablo, pero extrañamente, esto ya no es lo que muchos cristianos y creyentes creen hoy en día. Estamos con iglesias repletas en donde ya no se enseña esto y donde la gente ya no cree que uno va a resucitar carne y hueso, este mismo cuerpo, para vivir eternamente en el cielo. En ninguna manera. Mucha gente que profesa ser creyente no cree en verdad que un día el alma va a volverse a juntar con este cuerpo para poder morar eternamente allá arriba con aquellos que amamos y estaban en la iglesia y son nuestros hermanos. La gente ya no cree este tipo de cosas. Y tal vez algunos de ustedes no piensan mucho tampoco en esto ni le dan tanto valor. La teología de esta gente no es diferente a las películas populares y entre comillas incluso cristianas que muestran el cielo como un lugar donde está lleno de nubes y uno tiene alas y es un espíritu y pasa flotando de un lado a otro. Esa es la teología popular, entre comillas, incluso cristiana. Y esto ha llevado, por supuesto, y correctamente diría yo, ha llevado correctamente a pensar en mucha gente que el cielo es un lugar totalmente aburrido. Y por eso dicen cosas como, prefiero estar en el infierno por siempre que estar eternamente aburrido en el cielo. Y porque muchos de nosotros hemos caído en esta teología popular y a veces ni siquiera pensamos en esto, pero esta no era la clase de resurrección en la que creía el apóstol Pablo. Esta no era la clase de resurrección que predicaba el apóstol Pablo ni que enseña a la iglesia, ni tampoco es la clase de cielo que vemos en la iglesia, por supuesto, o en la Biblia más bien dicho. Pablo creía realmente en la resurrección del cuerpo, creía que este mismo cuerpo, carne y hueso, uñas y ojos, y pelo y orejas, exactamente el mismo cuerpo un día se va a levantar. Y este mismo cuerpo va a estar un día en el cielo. Es lo que creía el apóstol Pablo. La pregunta es interesante, ¿es lo que cree usted? No sé cuántos de nosotros realmente nos ponemos a pensar en esto. Y porque en el cielo vamos a estar con estos mismos cuerpos, exactamente los mismos. Porque en el cielo vamos a tener estos cuerpos, es que sabemos que el cielo es un lugar en donde vamos a estar muy ocupados realizando actividades y trabajos diseñados para usar estos cuerpos. Claro, por supuesto, si soy un alma con alas que está flotando de un lado al otro como bola de ping pong, pum pum, bueno, supongo que va a ser aburrido. Pero si tengo un cuerpo con el cual puedo oler y saborear y escuchar y tocar y hacer muchas cosas, bueno, entonces el cielo no va a ser aburrido, va a estar lleno de actividades y de cosas que están diseñados para este cuerpecito, para este cuerpo. Ahora, alguien dirá, espero que no alguien de los que está sentado aquí, o alguien, a mí me da igual. ¿Y eso a mí qué me importa? Que los muertos resuciten, creer que resucitan en cuerpo y alma, que resucitan así, igual me da, pastor. Cuando me evangelizaron una vez, me dijeron que lo único que tengo que creer es que Jesús murió por mis pecados. Y una vez que murió por mis pecados, eso me abre la puerta al cielo y por lo tanto voy a estar ahí. Así que es irrelevante si creo o no. Les voy a decir algo esta mañana que a muchos de ustedes les va a sonar a herejía. Pero quiero que me escuche bien. Quiero que me escuche muy bien. Usted allí sentado, o yo aquí parado, no importa. Usted allí sentado puede creer que Cristo murió por sus pecados, pero todavía está yendo rumbo al infierno. Suena medio complicado. Les repito otra vez. Usted allí sentado, o en cualquier lado, puede creer que Cristo murió por sus pecados y que pagó por sus pecados, pero todavía estarse yendo rumbo al mismo infierno. Si ven, ese es el problema con la mayoría de eventos evangelísticos y métodos de evangelización. Ustedes cojan cualquier método, uno de los más conocidos, ¿cuál es? Las cuatro leyes espirituales, creo que es. Cojan y vean que la mayoría de métodos enfatizan solamente la muerte de Cristo, pero no necesariamente su resurrección. Vamos a ir al libro de Romanos, Romanos capítulo 10. No pierda Corintio, vamos a volver enseguida a Corintios. Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo está hablando de este tema de la salvación y está exponiendo o hablando de este tema, y llega un punto álgido e interesante. Capítulo 10, el libro de Romanos, capítulo 10, mire el versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ojalá pueda abrir sus ojos espirituales y ver lo que Pablo dice aquí. Mire el versículo 9. Pablo dice entonces que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, note, por favor, y creyeres en tu corazón que Dios murió por tus pecados, serás salvo. ¿Es eso lo que dice? No. Note lo que dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos, entonces allí serás salvo. Solo allí. Vuelvan a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Miren los versículos 16 y 17. Esto fue tema de la semana pasada. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 16 y versículos 17. El apóstol Pablo escribe la misma cosa, en otras palabras. Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y si usted está lleno de pecado, ¿a dónde nos vamos? La Biblia es clara, el infierno. Noten cómo creer en la resurrección literal del cuerpo de Cristo, no solamente en su muerte. El creer en la resurrección literal del cuerpo de Cristo, juntamente con que murió en nuestros pecados, por supuesto, es lo que nos trae salvación. No solo creer lo uno, es creer los dos. Siempre me ha gustado verlo de esta manera y tal vez le ayude a usted de una manera visual a verlo de esta manera. La moneda que Dios utilizó para pagar por nuestra salvación tiene dos caras: la muerte y la resurrección. La moneda que Dios utiliza para pagar por nuestra salvación tiene dos caras, la muerte y la resurrección de Cristo, por supuesto. Ahora piense conmigo aquí, el cuerpo muerto de Cristo, es decir, la muerte de Cristo, el cuerpo muerto de Cristo nos asegura que nuestros pecados fueron perdonados, porque alguien tenía que pagar, ¿verdad? Alguien tenía que morir. El cuerpo muerto de Cristo entonces nos asegura, nos enseña, nos dice que nuestros pecados ya fueron pagados, pero el cuerpo resucitado de Cristo nos asegura que la muerte, que el pecado y el diablo ya no son nuestros amos. Si Cristo no resucitó, usted está muerto, se muere y va perdonado a la tumba y se acabó. Pero es porque resucitó que nosotros también ahora sabemos que podemos resucitar para con estos cuerpos poder estar en el cielo y vivir eternamente. Si son los dos lados, no es solo uno. es la muerte de Cristo y la resurrección, pero nosotros, viviendo en una cultura latinoamericana mayormente católica, siempre estamos enfatizando la muerte, pero no la resurrección de Cristo. Pero son los dos, no es solamente uno. Así que los dos eventos son importantes, pero hay algo más. Número dos, Pablo nos recuerda también en estos versículos que lo que le impide a alguien creer en Dios, si nota eso, que lo que impide a alguien, quien quiera que sea, lo que le impide a alguien creer en Dios, no es la falta de evidencia, sino la rebeldía del corazón. Nuevamente, Pablo nos dice, y ya les voy a mostrar claramente, que lo que le impide a alguien creer en Dios, no es necesariamente la falta de evidencia que él me pueda mostrar, sino la rebeldía del corazón. En el tiempo de Jesús, los judíos sabían que un Mesías iba a venir. En el tiempo de Jesús, ellos vieron los milagros que él hizo. En el tiempo de Jesús, ellos vieron que Jesús resucitó y conocían que resucitó de los muertos. Ellos supieron todo esto. Ellos vieron toda la evidencia, pero aún así no creyeron. ¿Por qué? Porque la evidencia nunca va a afectar la vida de nadie, aun cuando sea una evidencia contundente. La evidencia nunca va a afectar la vida de nadie, aun cuando ésta sea contundente, si el corazón está cerrado, si la actitud del corazón es simplemente rebeldía. Y ustedes y yo conocemos esto. Sabemos bien, la evidencia es irrelevante. Nosotros nos queremos hacer los intelectuales y decir, no, solo con evidencia, yo creo y... No. Y tenemos ejemplos por todo lado. Hay un mundo de evidencia que nos muestra, por ejemplo, que fumar y comer comida chatarra nos mata lentamente, pero aún así seguimos tragando las mismas cosas y seguimos fumando. Ahí está la evidencia. ¿Por qué no cambia? Sí, el problema no es la evidencia, el problema es la actitud del corazón. Por otro lado, hay un mundo de evidencia que nos muestra, ¿no?, que venir a la iglesia es positivo para la familia. Aquí cuando usted viene no le enseñamos a robar, no le enseñamos a mentir, a cometer adulterio, a fornicar. De hecho es lo opuesto. Le enseñamos a cambiar todo ese tipo de cosas. Y el padre que se queda en la casa y no viene y solo manda a la familia, él ve los resultados. No, si es positivo, mi hijo es así, es obediente, no es rebelde, es esto, lo que quiera. Pero él todavía se queda sentado en la casa. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad de evidencia que usted le dé, igual es cuestión del corazón. Es cuestión del corazón. Y este era el problema con los corintios. No es que no había evidencia para la resurrección, había incluso hasta testigos oculares. Ese fue el tema de la semana pasada. Pablo dice, ahí está Pedro, ahí está Jacobo, ahí están los discípulos, están los doce y están hasta más de 500 a quienes ustedes pueden ir y preguntar, oye, ¿en verdad le tocaste la herida? Oye, ¿en verdad comiste con él? Oye, ¿en verdad conversaste con él? Pueden ir a preguntar, ahí está la evidencia, pero aún así no quisieron creer. Pero aún así no querían creer, porque el problema realmente no es la falta de evidencia, es la actitud del corazón. Tenía un caso esta semana bien interesante, para abrirles un poco a la vida personal de un pastor. Un hombre que tenía un mundo de problemas. Y llegamos a este punto donde yo le digo, es la muerte y la resurrección de Cristo lo que marca la diferencia. Simplemente, ahí está, esta es la evidencia, esto dice el texto, esto es lo que es, pum, 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 pum. Y a la final le digo al hombre, ¿crees o no? ¿Crees que es cierto o no? Y él dice, más o menos. ¿Por qué no? Le digo, ahí está la evidencia, eso es lo que es. Eso es lo que dice el texto. Y él dice, pastor, hace algunos años mi mamá enfermó con cáncer. Y yo le pedí tanto a Dios que la sane y que la salve. Pero ella falleció. Desde ese momento mi corazón completamente se cerró a todo lo que sea de Dios, a todo lo que sea espiritual. ¿Sí? El problema con todos, no importa con quién es, no es la evidencia, es la actitud del corazón. Cualquiera que sea. Y el problema con los corintios era eso. Y Pablo estaba tratando de mostrarles y decir, ustedes son necios por esto. Porque no es la falta de evidencia, es su actitud hacia este evento de la resurrección. Finalmente, el apóstol Pablo nos recuerda algo más, que cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, nosotros nos volvemos necios como los corintios. El momento en que dejamos a Dios fuera de la ecuación o de tal situación, nosotros nos volvemos necios como los corintios, y entonces los actos extraordinarios, los actos milagrosos, se vuelven cosas imposibles. Es lo que le sucedió a ellos, ¿verdad? Ellos ya no creen en la resurrección, ellos se vuelven necios y ahora no. Bueno, entonces, la resurrección no es nada, los milagros no son nada, estas cosas son cosas que no suceden. Pablo entonces nos muestra que el momento en que dejamos a Dios fuera de la ecuación, nos volvemos por un lado necios y por otro, las cosas extraordinarias e imposibles y milagros ya no son posibles en verdad. Leí alguna vez a alguien que dijo algo así: porque Dios existe, o porque Dios sí existe, no solamente creo que un gran pez se tragó a Jonás, sino que creería incluso que fue Jonás el que se tragó al gran pez. Si Dios es parte de la ecuación, por supuesto que todo es posible. Pero si Dios no es parte de la ecuación, entonces todo es imposible, por supuesto. Y ustedes, los más viejos, conocen esto, más que los jóvenes, porque los jóvenes no han sufrido nada. Pero algunos de los viejos saben, conocen y han palpado esto, por supuesto, porque han sufrido más. Ha habido momentos en la vida, en nuestras vidas, en las que no hemos podido hacer nada más, literalmente, no hemos podido hacer nada más que solamente agarrarnos y aferrarnos a Dios. Todas las posibilidades se han agotado y no nos ha quedado ninguna opción, excepto esa opción de agarrarnos a Dios. Y ha sido ese aferrarse a Dios lo que ha marcado la diferencia en nuestras vidas. Ha sido ponerlo a Dios en la ecuación nuevamente lo que ha cambiado totalmente la visión y la dirección de nuestras vidas. Cuando Dios entra entonces a la ecuación, cambia totalmente la situación. Honestamente puedo decirles a ustedes que yo hubiese sido un excelente alcohólico, viviendo en la calle, gastando lo que tenía que irse en la leche y el pan o el arroz para mis hijos, gastándolo todo en trago, bebiéndomelo todo. La manera en que crecí, el ambiente en que crecí, en muchos aspectos, era muy favorable para que yo termine siendo un excelente alcohólico. Hubiese sido un excelente drogadicto también, que pasa en la calle botado, robando, vomitado, orinado encima, todo un asco. Hubiese sido excelente en eso. Y hubiese sido un excelente mujeriego también. No porque soy guapo. Por lo menos mi esposa piensa que sí. Espero que sí. Pero por cuánto uno vive en esa vida y en esa clase de vida, estas cosas se prestan todo el tiempo. Pero cuando Dios llegó a mi vida, cuando Dios llegó en ese momento a mi vida, cuando Dios fue parte de la ocasión, entonces todo cambió. Y por lo tanto ahora mis hijos tienen algo que comer. Mis hijos tienen un padre que llega a casa. Mi esposa tiene un esposo que la cuida y que la protege. Y ustedes tienen a alguien que les predique. Porque Dios fue parte de la ecuación una vez en mi vida. Marca toda la diferencia. Pero si Dios no es parte de la ecuación, bueno, entonces nuestras vidas son miserables. No podemos cambiar. Seguimos haciendo las mismas vainas, porquerías y pecados que seguimos haciendo todo el tiempo. Pero el punto de Pablo es que Dios sí es parte de la ecuación. Y porque es parte de la ecuación, los milagros son posibles. Y porque los milagros son posibles, los muertos resucitan. Y porque los milagros son posibles, vamos a ver después, usted y yo podemos cambiar. Podemos ser diferentes, mejores padres, mejores esposos, mejores amigos, mejores creyentes, porque Él resucitó de entre los muertos. Pero Pablo no se queda ahí, pasa a la segunda parte, que es la ilustración. Pablo expone el tema y habla de la resurrección, y ahora, como buen profesor, ilustra este tema. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, miren el versículo del 37 al 41, versículos del 37 al 41. Pablo escribe y dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la carne de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora, Pablo, básicamente lo que hace es ilustrar lo que ha dicho antes. Yo sé que parece un poco medio como un rompecabezas o trabalenguas, uno no entiende, pero Pablo básicamente está ilustrando lo que ha dicho antes de la resurrección. La primera ilustración que Pablo coge, obviamente, es una actividad con la que todos estaban familiarizados, la agricultura, y es lo que hablamos hace unos minutos. Pablo dice, uno siembra una semilla, ¿verdad? Todos sabemos eso, hasta por televisión, ya si es que no tiene un terrenito o algo. Todos, dice, sabemos que sembramos una semilla. Alguien siembra una semilla que tiene cierta forma, tiene ciertas dimensiones, cierto color, cierto olor, cierto sabor, cierta textura, por supuesto, pero lo que sale después es una planta completamente diferente a la semilla que yo puse. Lo que entró en la tierra no es lo mismo que salió después. Y Pablo dice en el versículo 37, esto ilustra la resurrección. El cuerpo terrenal, esto que tenemos ahora, este cuerpo es solamente la semilla, que algún día va a morir y después se va a levantar algo que fue diferente a lo que fue sembrado. Ese es el punto del apóstol Pablo. Pero Pablo no se queda ahí. En el versículo 38 nos hace saber algo más, algo que tal vez a algunos de nosotros no nos gusta escuchar, o no nos va a gustar escuchar. Pablo dice en el versículo 38 que Dios da el cuerpo, note por favor, y esto no es lo que yo digo, es lo que el texto dice, Dios da el cuerpo como Él quiso. Piense conmigo en eso, Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y luego dice, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sabe lo que eso implica y lo que eso significa? Espero que sí. Porque esto significa que el cuerpo que usted tiene, su estatura, su color de ojos, su pelo, su contextura, su forma o la forma de su nariz, el color de sus ojos, sus pestañas, sus orejas, sus pies, absolutamente todo, su color de piel, están ahí porque Dios quiso que así sea usted. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es así porque Dios quiso que así sea en su cuerpo. Lastimosamente vivimos en una cultura inconforme, ¿verdad? En donde nuestras ideas son mejores que las de Dios y por lo tanto entonces estamos adictos a cosas como las cirugías plásticas. Nos cambiamos la cara, la figura, absolutamente todo, porque no estamos conformes con lo que somos. Por supuesto. Y al no estar conformes con lo que Dios nos hizo y cómo Dios nos hizo, entonces queremos cambiar, esconder y acabar con el diseño de Dios. Lo acabamos completamente. Y esto nos mete en un grave problema. ¿Se ha dado cuenta? Tal vez es su situación. Nos mete en un grave problema. Porque al no aceptar lo que somos, nos quedamos sin identidad. Y entonces tenemos que ir a buscar esta identidad y este valor en algo más o en alguien más. Y de esas cosas, de lo que nos dicen o lo que vemos o lo que hacemos, sacamos el propósito, el significado, el valor, la identidad para nosotros, para quienes somos. Y es por eso que tenemos o estamos tan obsesionados con los likes en Facebook y en Instagram y en los seguidores y en los friends, en los amigos. ¿Y cuántos me dicen like o no? Es por eso que estamos obsesionados con todo este tipo de cosas. Y es por eso que gente vieja se viste de manera ridícula, como si fuera joven, y jóvenes que se visten ridículamente. Porque quieren encajar, porque quieren ser aprobados, porque quieren un like, porque no hay valor, porque no hay significado, porque no hay identidad. Es porque no estamos conformes con nosotros mismos, que estamos obsesionados con las selfies. Oh, ahora estoy comiendo pancakes. Ahora estoy, mira este, no sé, este buzo que compré. Ahora estoy con mis amiguis aquí. ¿Por qué? ¿Qué necesita? ¿Por qué necesita que el mundo sepa dónde está, con quién está? ¿Por qué necesita decirle que está en ese restaurante medio caro o medio barato? No importa. O que está con tal persona que es más especial. O lo que quiera. Es por esta razón que caemos en desórdenes alimenticios, caemos en ansiedad, en depresión y un mundo de cosas más. Hable con cualquier psicólogo, eso es lo que es. Pero Pablo, siendo quien es, nos da la solución esta mañana. Pablo nos quita todo el peso de encima. Si notan lo que escribe, somos lo que somos porque Dios quiso que así seamos. Eso es lo que Pablo dice. Somos lo que somos porque Dios nos hizo lo que quiere que seamos. ¿Cuántas idas al pastor, a mi oficina? ¿Cuántas idas al psicólogo? ¿Cuánto maquillaje, cirugías y dinero nos ahorraría tan solo entender este simple principio? Somos construidos y fabricados tal cual Dios quiso que seamos. Y si nota que hay una ironía tremenda en todo esto. Hay una ironía, pero tremenda. ¿Con qué cuerpo cree usted que va a resucitar? ¿Con el cuerpo que usted se ha fabricado o con el cuerpo que Dios le ha dado? ¿Cree que va a resucitar más alto? ¿Con nariz y mentón de gringo o nariz y mentón de indio? Como tenemos algunos de nosotros por nuestra contextura latinoamericana. Pero sí, no estamos contentos con esto, ¿verdad? Mejor es lo del otro, pero no lo que yo soy. Y esa es la ironía, que cuando usted resucita, su cuerpo va a volver a ser exactamente lo que fue, antes de que usted tal vez lo cambie. Si algo nos enseña el apóstol Pablo, es entonces a mantener y tener la identidad en lo que somos, en lo que Dios nos ha creado. Lo demás es otro asunto. ¿Cuánto nos ahorraríamos? ¿Cuánto de nuestros hijos, especialmente nuestros jóvenes, dejarían de cortarse, dejarían de querer cometer suicidio, dejarían de tener condiciones alimenticias, enfermedades mentales, si tan solo pudieran entender este principio tan básico y tan importante? Somos lo que Dios quiso que seamos. Nada más. Pero Pablo da dos ilustraciones más y solo por cuestión de tiempo voy a ir un poco rápido. Versículo 39, Pablo dice que no toda carne es la misma clase de carne. Pablo quiere decir no todo cuerpo es la misma clase de cuerpo y pone ejemplos, ¿no? Dice el cuerpo de las bestias, de los animales terrenales es uno, el cuerpo de los que están en el agua, los peces es otro y el cuerpo de las aves es otro. Claro, cada cuerpo está diseñado para lo que tiene que hacer. Y luego dice no todo lo terrenal es igual que lo celestial. Entonces dice, los cuerpos terrenales como el agua, los ríos, todo lo que está en este mundo está hecho de cierta manera, pero los que están fuera de este mundo, los astros, el sol, la luna, las estrellas, también tienen su propia gloria. Cada uno tiene su característica diferente. Y el punto de Pablo es, con todo esto, que nuestros cuerpos que resucitan van a tener también ciertas características que son propias de un cuerpo resucitado, por supuesto. ¿Cuáles son estas características? Aquí llegamos entonces a la parte final, la explicación. Miren el versículo 42 al 44. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. El apóstol Pablo dice, así también la resurrección de los muertos, así como acabé de explicar, es la resurrección de los muertos, dice. Se siembra en corrupción, entonces resucitará en, ¿qué dice? Incorrupción. Luego Pablo dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará también en espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Finalmente, entonces, Pablo quiere explicar y ata todo esto explicando. Dice, es como lo que les dije anteriormente, el cuerpo de la resurrección es, o el cuerpo resucitado es como lo que hablamos antes, como la semilla que se siembra, se hace algo diferente. Es como el cuerpo animal que está diseñado para el agua, la tierra o el aire. Y tiene sus propias características, nuestros cuerpos resucitados también van a ser así. O es como los astros y las cosas de este mundo, el río, los animales, tienen sus propias características, al igual que el sol, la luna, las estrellas. Igualmente el cuerpo resucitado, dice Pablo, va a tener ciertas características especiales. ¿Qué características? Ustedes estaban mencionando. Básicamente cuatro. Incorrupción, gloria, poder y espiritualidad. Incorrupción quiere decir que no se destruye, que no se corrompe, que no perece, básicamente que es eterno. Pero piense conmigo, ¿por qué esto es interesante? Generalmente somos como los griegos, ¿no? Y como los corintios, pensamos que el alma tal vez ya, okay, va a estar arriba medio flotando y haciendo algo. Pero generalmente no nos ponemos a pensar que es este mismo cuerpo, carne y hueso, que va a levantarse y a estar viviendo eternamente en el cielo. Y es lo que dice Pablo, va a levantarse en incorrupción, este cuerpo, a vivir eternamente en el cielo. Pero Pablo no dice eso, también tiene otra característica, que es gloria. Y la gloria apunta al hecho de que nuestros cuerpos van a ser gloriosos. No como Hércules o una reina de belleza, eso es un estándar del mundo. Cuando Pablo habla que van a tener gloria, lo que quiere decir es que van a funcionar y hacer las cosas que Dios los creó para que funcionen. Y así van a dar gloria a Dios. Luego Pablo dice que van a resucitar en poder. Esto quiere decir que todos no vamos a ser necesariamente superhéroes, sino que no vamos a estar susceptibles a las debilidades como del pecado o la muerte o las enfermedades. No va a haber nada de eso. En este mismo cuerpo. Finalmente dice espiritualidad, lo cual, como usted ya sabe, no es que vamos a estar flotando o somos almitas que están en algún lado. No, en ninguna manera. Lo que Pablo quiere decir es que vamos a ser finalmente espirituales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser básicamente como Dios nos creó para ser. Nosotros le hemos dado otro sentido a la palabra espiritual, ¿no? Dice, espiritual es alguien que pasa por ahí, no sé, pues desdoblándose, yéndose con su mente a otro lado. No, la palabra espiritual en la Biblia tiene que ver más con el hecho de que es una persona que hace lo que Dios quiere que haga. Ese es el espiritual, no el santurrón. Y el mejor ejemplo de esto, por supuesto, es el Señor Jesús. Cuando Cristo resucitó en cuerpo, era el mismo, no era otro. Era exactamente el mismo, no era más alto, más suco, más negro, más gordo, más flaco. Jesús fue exactamente el mismo, pero su cuerpo también ahora sí estaba diseñado para la eternidad. Y es por eso que no estuvo atado al tiempo ni al espacio. Ustedes leyeron en esta lectura de Juan, ¿se recuerdan? Los discípulos están encerrados, y dice específicamente y literalmente, dice que la puerta y las ventanas estaban cerradas, no había por dónde entrar, y de repente Jesús, ¡pum!, se asoma en la mitad. El cuerpo de Jesús no estaba atado a este tipo de cosas, era un cuerpo resucitado, que era el mismo cuerpo, pero con otras características. Igualmente, cuando Jesús se despide de sus discípulos, recuerdan, los discípulos lo ven a Jesús levantándose en el cielo, pero sin alas, sin nada, sin propulsores o alguna vaina, tal cual es el cuerpo normal, porque tenía otras características. Era el mismo, pero ahora se habían adherido unas características que lo habían hecho para la eternidad, para el cielo. Y aquí entonces quiero terminar. Termino con esto. Verá, hermano, realmente creo, incluso a mí me ha cambiado la vida estos últimos meses, o el estudiar el texto y la resurrección, y realmente estoy convencido, por lo que dije al comienzo, que hablamos de la resurrección siendo parte de la salvación y todo esto. Realmente creo que solamente el cristiano que tiene fe en la resurrección. Escuchen bien, ya 5 minutos y terminamos. Realmente creo que solamente el cristiano que tiene realmente fe en la resurrección de Cristo es aquel cristiano que es celoso de Dios, está lleno de gozo y está listo de cambiar él mismo y cambiar el mundo. Y es porque algunos de nosotros no tenemos fe en esto, o mucha fe, o dudamos de esto, en el hecho de la resurrección, es que no, por eso no tenemos mucho celo por Dios, ni vivimos con mucho gozo, ni cambiamos, ni estamos listos de cambiar el mundo. Y aquí les doy una observación que me parece muy importante. Díganme ustedes, ¿cuántos de los discípulos estuvieron listos de dar su vida por Jesús? ¿Estuvieron listos de cambiar su vida y cambiar el mundo, pelear en contra de todo el mundo, cuando supieron que Cristo había muerto? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. Juan, en la lectura, ¿sí escuchó lo que dijo? Que después de que murió, todos se fueron a encerrar porque tenían miedo de los judíos. Ninguno de ellos, al saber y entender que Jesús murió, tuvieron las agallas de salir afuera y comenzar a predicar el Evangelio de Jesús. No, la muerte no causó eso. Pero cuando ellos, los discípulos, supieron y realmente creyeron que había resucitado, todos ellos salieron a predicar el Evangelio. Todos ellos cambiaron su vida y estuvieron listos de cambiar el mundo. Pero solamente cuando entendieron el hecho de la resurrección. Esta semana de broma le dije a mi esposa, yo digo, yo creo que no he sido creyente. Todo el tiempo me he enfocado en la muerte de Cristo, que está bien, pero a la resurrección no le pongo mucha atención. Y es en la resurrección que encontramos ese otro lado. Y Pablo dijo claramente en la primera parte que es creer también en la resurrección corporal del cuerpo de Cristo que nos da la salvación. Y a veces nosotros los evangélicos queremos animar a nosotros mismos o a los demás tan solo con una parte de la historia, con la muerte. Y decimos cosas como, pero es que tienes que cambiar, o razonamos que tenemos que cambiar porque Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Esa es la mitad del mensaje y no funciona muy bien. No funciona muy bien. La otra mitad es que resucitó, y porque Él resucitó, es que nos demostró que había derrotado a la muerte, al pecado y al diablo. Ahora piense conmigo en esto, por favor, y ahora terminamos. Es porque resucitó Jesús corporalmente, se levantó de entre los muertos, que puedo ver a la muerte ahora a los ojos y decirle, ya no te tengo miedo. Es porque Él resucitó de entre los muertos que cuando a mí me dé cáncer o alguna cosa por el estilo, puedo ver a los ojos a la muerte y decirle, no, yo ya no te temo, de hecho, te espero. Eso no hace la muerte de Cristo, eso hace la resurrección, no la muerte. Y es porque Cristo resucitó que no le temo al diablo ni a lo que pueda hacer. Y cuando me hablan de hechizos, de la macumba, de la brujería, de la ouija, de que me van a recoger las patas los muertos que vienen a recoger, no me importa. Porque entiendo que Cristo resucitó, y cuando Cristo resucitó, derrotó al mismo diablo también en la cruz. No le temo, es por la resurrección. Y es porque Cristo resucitó que yo puedo ver al pecado también a los ojos y decirle, ya no eres mi amo, ya no vivo atado a ti pornografía, ni a la ira, ni al celo, ni nada. Es porque Él resucitó y al resucitar derrotó al pecado, que yo ahora con la misma fuerza y la misma victoria puedo decir al pecado, ya no más en mi vida. Porque este hombre que caminó entre nosotros después de haber muerto, con su caminar, con su cuerpo, con su vida, me demostró que el pecado, que el diablo y la muerte están derrotados. Son los dos, no es solo uno, son los dos, no es solo la muerte, es también la resurrección. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Señor Jesús, qué buen día hoy para recordar que lo que tú hiciste por cada uno de nosotros no fue solo la mitad del trabajo, fue el trabajo completo. No fue solamente que hiciste algo maravilloso al morir y pagar por nuestros pecados, es que hiciste algo también maravilloso al resucitar. Y junto con eso, danos la fuerza, la motivación y la esperanza de que nosotros también viviremos. Te pido perdón, Señor, porque en muchas maneras somos como los corintios. Hemos llegado primero a creer, luego a veces dudamos y a veces incluso no creemos. Te pido perdón, Señor, y que no sea la actitud de nuestro corazón la que impida creer en este evento tan grande, tan propio, tan importante. Y que por medio de este perdón, Señor, ahora estemos listos y capacitados para seguir adelante, peleando en contra de todo esto que tiene la vida, especialmente la muerte, el diablo y el pecado. Aleluya, Señor, tú no solamente moriste, sino que resucitaste. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y oramos todo esto.